Bueno, pues vamos a atender una causa justa, la de darle voz y eco a un reconocimiento, pues realmente especial, que ya nos, al que ya nos está empezando a acostumbrar la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Laredo, ACELAR, cada año en su gala de la entrega, del reparto de los 6.000 euros, pues han tomado la costumbre de entregar ese reconocimiento especial a una empresa pejina, a una empresa de Laredo. La verdad es que nunca le he preguntado a Rafa Aires, al presidente, si tiene que ser socia o no de ACELAR para recibir el premio. No sé si es una condición sine qua non, pero bueno. Este año, esta pasada gala, la del 27 de diciembre, reconoció a la empresa Flores Ángel de la Pesquera de Laredo pues esa distinción. Y hoy vamos a hablar de Flores Ángel, con Flores Ángel, con Ángel Sainz, que es bueno, heredero del negocio, digamos, junto con su hermana Isabel, de esta empresa. Y Ángel nos acompaña esta mañana aquí en el estudio de Radio Laredo. Buenos días, Ángel, bienvenido.
Buenos días, ¿qué tal?
Muchas gracias por venir a hablar un poco de vuestra intimidad empresarial, ¿no? Que no sé si se puede decir así, pero sí que quiero preguntarte un poco por algunos intríngulis del negocio que desconozco absolutamente y que seguro que nos van a ayudar a admirar un poco más vuestra dedicación y vuestra profesión. Pero, bueno, claro, como se trata de una empresa de tradición familiar que empezaron vuestros padres, pues claro, también hay que hablar un poco de aquellos tiempos. Si te parece, bueno, lo primero, supongo que orgullosos y encantados, ¿no?, con este reconocimiento, ¿no?, de vuestros colegas, ¿no?, en definitiva, incluso competidores, ¿no?, que os han facilitado este premio, ¿no?
Pues muy contentos. Bueno, a todo el mundo le gusta que se reconozca pues su trabajo. Y para nosotros este premio vale oro por venir de quien viene, ni más ni menos que de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Laredo.
¿Sois socios de ACELAR vosotros?
Sí, somos.
Es que no sé si es una condición necesaria para que se le conceda este distintivo o no. Ya se lo preguntaré a Rafa en una próxima oportunidad, ocasión. Vamos a escuchar el momento. A ver, nadie sabía, yo se lo pregunté aquí, le insistí, bueno, yo le pregunté, sabía que no me iba a decir Rafa cuando estuvo por la mañana hablando de la gala, de cómo se organizaba, de quién iba a actuar, quién iba a intervenir, y lógicamente, pues, como buen o mal periodista, le tuve que preguntar, pero ¿me vas a desvelar a quién le habéis dado el premio? Y dice, no, lo mantenemos ahí en secreto. Vosotros sí lo sabíais, por eso estabais allí, ¿o no?
En realidad lo sabíamos mi hermana y yo. Ah. Y nadie más.
¿Tu madre
realmente
no?
Nadie más.
¿Tu madre no?
Mi madre no sabía. Uh-huh. Y fue una completa sorpresa para ella.
Uh-huh. Bueno, pues pero la llevasteis a engañada y bueno, pues la...
Eso es.
Y le dices allí la emoción, ¿no? La presentadora de la gala, que es la periodista Inés Castresana, anunciaba así, o destacaba así, la distinción de Flores Ángel para recibir este galardón. Vamos a escuchar.
Al siglo pasado, a los años 60, más o menos, cuando un joven, un mozo de la Pesquera, un mozo de la Pesquera pero con ascendencia del Alto Asón, y una moza de la Callejilla, esta sí, pejina de pura cepa, se unen para siempre, después de unos años de noviazgo, que es lo que mandan las buenas costumbres. Muy poquito dinero en los bolsillos, como tantas parejas en aquel momento de su generación, en los años 60, Maribel y Ángel tuvieron que ponerse a trabajar muy duro. Ya lo venían haciendo desde que eran muy chavales, desde que eran muy mozos. Tuvieron que ponerse a trabajar muy duro para construir su proyecto en común. Mientras Maribel ejercía de cartera, Ángel se puso a criar terneros, pero no era su vocación, no era lo que le gustaba. Mientras se encargaba del almacén de piensos familiar para poder pagar esa casa en la Pesquera que ellos estaban construyendo para hacer su propia familia. Pero lo que a él le ocupaba la mente era otra cosa, era algo bien distinto. Con 5 añitos, cuando era un chavaluco muy chiquitín, su madre ya le sorprendió en su momento plantando flores a su manera, plantando flores con su rollo. Lo que primero empezó como un juego, porque cuando tienes 5 años esas cosas son como un juego, luego se convirtió en su pasión, en su gran afición y finalmente y afortunadamente en su carrera profesional. En 1956, con 15 años, había comenzado a presentar su propia carroza en la Batalla de Flores, la que sería su gran pasión durante toda su vida. Poco después de casarse, hacía ya arreglos florales, empezando a darse a conocer como florista, y una vez que la casa se termina, cuando ya tienen ese hogar construido, es cuando ya tiene su propio espacio para empezar a desarrollar los dos ejes fundamentales de su vida. Las flores, por un lado, y la batalla, por otro. Nada fácil, eso sí, nada fácil ser florista en un pueblo a comienzos de los años 70. Y durante la siguiente década cambia los terneros y los piensos por la metalurgia y accede a un puesto en FEMSA. Ya empiezan los años 80, se centran ambos, el matrimonio, la pareja, por completo en la floristería. Invierten en Flores Ángel toda su ilusión, toda su pasión y todas sus ganas de trabajar. Siempre innovando, siempre buscando la excelencia, siempre trabajando, sobre todo trabajando, echando todas las horas del mundo, consiguieron llevar su floristería a ser una referencia en el sector. Por eso, quién si no, sus hijos, María Isabel y Ángel, que desde muy pequeñitos empezaron ya a mamar todo sobre este mundo, son los que hoy en día, tras más de medio siglo, ponen todo de su parte cada día, acompañan a muchas personas en momentos muy especiales, que es cuando decidimos, ¿no?, acompañarnos de flores en esos momentos felices de nuestras vidas, reconfortando también con su trabajo a tantas otras personas y a tantas otras familias en esos momentos también complicados.
Bueno, sin duda muy emocionante el momento en que alguien reconozca la trayectoria, primero la de vuestros padres, ¿no?, y luego la vuestra profesional en un escenario, en una gala de un pueblo como este, que es un pueblo, sigue siendo un pueblo pequeñito, ¿no? Y entonces recibir ahí la ovación, el ramo de flores, una placa conmemorativa, muy emocionante, ¿no?, me imagino.
Para todos, muy emocionante. Y bueno, mi madre empieza a escuchar sobre un mozo de la pesquera, sí, con ascendencia en Altasón, y después escucha lo de la moza de la callejilla, pejina de pura cepa, y ya se lleva las manos a la cabeza porque ya se da cuenta que no puede ser otros más que ellos.
Bueno, y que la habéis llevado allí, pues para ser reconocida, ¿no? Oye, había un momento que habla de un almacén de piensos. Este no estaba ahí en la pesquera. ¿Dónde, la familia de tu padre, dónde lo tenía? ¿Dónde tenía este negocio?
Mis abuelos hicieron su casa pues a unos metros de donde está la nuestra en la actualidad. Uh-huh. Y durante muchísimos años tuvieron un almacén de piensos que era pues muy importante en toda la comarca, en realidad. Y mi padre se encargó de él durante bastantes años.
Ya. Es que mi padre tenía vacas cuando aquello, no recuerdo yo que el pienso lo comprara ahí, a tu familia, ¿no? No sé. Pero vamos, que no había oído hablar de esa circunstancia, ¿no? Entonces, pues por eso me llamó y te pregunto expresamente por ella, ¿no? Y las flores y la batalla de flores, que fueron la pasión de tu padre, lo contó aquí unas cuantas veces antaño, ¿eh? Bueno, vamos a cumplir 30 años y pues, hace ya muchos años que estuvo aquí. Le encantaba venir a la radio, por cierto, lo recuerdo, y siempre se lo agradecimos mucho porque era un tipo muy muy especial, ¿no? Muy muy sensible, muy particular, ¿no? Y con la batalla de flores era su segunda pasión, me imagino que después de la familia, ¿no?
Pues ocupaba todo su tiempo y yo creo, y casi todos sus pensamientos, diría yo.
Sí, Toñi Quindara también nos ha hablado mucho de esa rivalidad y amistad que tenían entre ellos, ¿no? Y, sí. Y bueno, pues que fueron siempre muy 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 singular. Pero las flores, ¿qué os contaba de las flores? ¿Por qué esa pasión por las flores?
Pues, bueno, yo creo que es difícil de saber. Lo cierto es que mi abuela sí que se dio cuenta, nos contaba que cuando mi padre era muy pequeño ya le gustaban las flores y se ponía a plantar flores con 5 añitos y cosas de ese tipo. Uh-huh. Le gustaron toda la vida.
¿Y quién enseñó a quién? ¿Tu padre a tu madre o viceversa? ¿O juntos aprendieron?
Es mi padre el que empieza, pues ya digamos, con la actividad como tal, como florista. Y mi madre, la que acaba metiéndose pues también de cabeza en ello, y trabajando ahí durante pues un montón de décadas. Sí, muchísimo.
Sí. Sin duda, ¿no? Y lo hemos comentado, lo decía la presentadora, una tienda de flores en un pueblo en el Laredo de los 60, los 70 o los 80... Pues es un negocio que, bueno, muy, muy, muy bollante no suena. No sé lo que habrá sido, os ha sacado de adelante, ¿no?, a toda la familia, pero no suena a que sea el gran negocio, ¿no?
Yo en los primeros años, bueno, yo no estaba, de hecho, pero bueno, me hago una idea de que tenía que ser muy, muy difícil. De hecho, es que en realidad ni siquiera había proveedores para cualquier cosa que podrías necesitar.
A plantarlo.
Para cualquier cosa, hasta el punto de que había que tirar de ingenio y fabricar cosas. Uh-huh. que se usan para el arte floral, no había suministros, en fin. Era difícil conseguir flores y, por supuesto, había muy poco mercado en aquella época.
No, es que cuando aquello, por ejemplo, no había invernaderos. En invierno era muy difícil sembrar flores o plantarlas y que crecieran, ¿no?
Así es. De hecho, mi padre pues puso sus propios invernaderos y se puso a cultivar claveles y un montón de otras flores.
Claro.
Durante muchos años.
Había que tener flores para el cliente que llegaba en aquel momento, ¿no?
Y
fuera la época del año que fuera.
Eso es. Y no era nada fácil conseguirlas, la verdad, al principio.
Vale. Háblame de vosotros, de Isabel y de ti, de los hermanos, porque tenéis un negocio en marcha, y en marcha en la familia, y llega un momento en que hay que buscar una vocación, una profesión, ¿no?, para sobrevivir. Ángel, de tu hermana no te pido que me hables, pero háblame de ti. ¿Por qué un día dices, venga, pues voy por aquí? ¿O lo tenías claro desde el principio?
Bueno, pues yo, mira, vamos a ver. Tanto mi hermana como yo sabíamos lo duro que era tener una floristería. Así que, pues, nos fuimos a estudiar administración de empresas, informática, y acabamos siendo oficiales floristas. Es decir, es como como que es difícil de decirlo. Estás envuelto en ese mundo y
sí.
Y acabas ahí.
Nuestra generación, permíteme que me arredre un poquito a tu época, no lo teníamos fácil para vivir de nuestros estudios o para desarrollar nuestra profesión de lo que habíamos estudiado, ¿no? Y al final, pues bueno, pues uno decide, tiene a mano lo que ya ha aprendido desde niño y decide quedarse, ¿no? Seguramente buena parte de vuestra decisión vaya por ahí, ¿no?
Sí, exactamente, se trata de eso, básicamente. Además, conocimos este mundo desde, pues en mi caso, por ejemplo, desde que nací, prácticamente. Así que, en cierta parte es normal que, en cierto modo es normal que acabásemos siendo floristas.
¿Os habéis formado mucho en esta materia? Porque seguramente que sea muy necesaria, ¿no? No sé en qué materias, en qué asignaturas, qué experiencias exactamente, si en siembra o en realización de conjuntos, de ramos o de cestas o en detalles o artísticamente o plásticamente, no sé. Pero todo hay que buscar, hay que inspirarse y hay que trabajar mucho en esa materia de formativa, ¿no?
Sí, es un mundo, se ha avanzado mucho en formación, en estilos, etcétera. Entonces, tanto mi hermana como yo, pues somos oficiales y por la Escuela Española de Arte Floral, donde nos hemos formado durante, bueno, a lo largo de los años hemos ido adquiriendo formación, claro.
Y luego hace falta mucho de ensayo y error, ¿no? De práctica diaria. La práctica diaria es la que te mete y la que te dice, esto no va bien, esto así no puede ser.
Esa es la que te enseño, de verdad.
El ramo que estamos componiendo no va a durar nada porque la flor esta es muy no sé qué, o ese tipo de cosas es lo que te da el día a día, ¿no?
Sí, eso es. Estudiando aprendes muchísimo, te hace cambiar tu mente muchas veces, que es muy necesario. Y a partir de ahí, con tu trabajo, es donde vas a intentar buscar siempre un poco la excelencia para tus clientes, ¿no? Hacerlo siempre lo mejor posible.
Sí, sí. Porque ¿qué es lo más difícil en este ramo? A ver, nunca mejor dicho lo de ramo, ¿no? Mantener la flor viva, mantener la flor fresca, sembrarla, hacerla nacer, cultivarla, que salga en condiciones, mejorarla sanitariamente, el tema de las plagas también y del este tipo de cosas. Hay que saber mucho, ¿eh? Es que estoy abriendo un abanico muy amplio, ¿no? De cosas, porque uno dice floristera, venga, pones la flor, las atas y se las mandas al cliente. No, esto va mucho más allá, ¿eh, Ángel?
Va mucho más allá. En la actualidad, la producción de las flores ya se las dejamos a los grandes productores, que son los que han alcanzado pues un nivel muy alto de calidad. Y nosotros nos dedicamos al arte floral. Entonces, el arte floral engloba muchas cosas. Hay cosas importantísimas como gestionar bien la flor para que el cliente tenga sus flores siempre muy frescas. Y en cuanto al arte floral, pues hay muchos estilos y nos hemos dedicado durante años a ir aprendiendo y a intentar hacer el tipo de trabajo que cada cliente quiere para cada ocasión. Y son muchas cosas para intentar eso, la satisfacción del cliente, que al fin y al cabo es lo que buscamos.
Ayer he estado buscando algunas cosas y he llegado a conclusiones, porque es que de lo que no conoces hay que buscar algo de base, ¿no? Para hacer una entrevista y decir, a ver, ¿por qué te pregunto? De lo que hacéis en el día a día o de lo que hacéis a lo largo del año, ¿eh? en una floristería como la vuestra. Ramos, cestas, y luego tenéis plantas de jardín, de interior, arbustos ornamentales, incluso plantas frutales, más o menos este es el elenco de cosas que podéis solucionar, ¿no? Temas que podéis vender, ¿no? al cliente.
Sí, bueno, a ver, en Flores Ángel en la actualidad digamos que está dividido un poco en dos áreas. Por un lado está la jardinería y por otro lado está la floristería. Son dos áreas bastante diferenciadas. La jardinería sería todo lo relacionado con la decoración exterior, con terrazas, jardines, etcétera, plantas de exterior, plantas de flor, etcétera.
Con tiestos.
Sí, todo ese tipo de cosas. Y luego está la floristería, que es lo relacionado con el arte floral, con las flores y también con la decoración de interiores, que, tenemos muchísimas cosas para decoración de interiores, como plantas de interior o otras muchas cosas. Y todo lo que es el arte floral, pues para eventos o simplemente para la decoración del hogar o para la decoración de áreas de trabajo, etcétera.
Sí. Esta mañana decía yo, bueno, vamos a hablar de algo siempre bonito, siempre positivo. Bueno, me he acordado de los funerales y he dicho, bueno, excepto, ¿no? En esas situaciones, ¿no? En ese arte floral que también, pues tiene seguramente un gran mercado, ¿no? Que es el arte floral destinado al género funerario, ¿no? Pero en el que también hay que poner el mayor empeño posible. No se puede despreciar nada ni decir, esto lo hago a la ligera, ¿no? Esta corona. Bueno, pues sé que la ilusión también del creativo será distinta a la de un ramo de flores, de una novia, a la de una corona. Pero, bueno, pues todo es trabajo, ¿no? Todo es profesión, ¿no?
Sí, a lo largo de los años, pues Cuando hay un evento, pues como un funeral, pues tienes que hacerlo lo mejor posible, porque al fin y al cabo tienes una familia que está velando a un familiar fallecido. Entonces intentas que es la decoración del túmulo, el tanatorio, lo que sea, donde está ese fallecido, sea pues lo más excelente posible. Y hemos conseguido a lo largo de los años pues que la gente conozca que cuando nos hace un encargo funerario, pues van a tener una respuesta pues rápida y satisfactoria. En la actualidad, la florística funeraria, dado que en nuestro país todavía no hay una cultura floral muy elevada.
¿Ah, no?
No lo hay en realidad, comparado con otros países, ¿no? Con otros países de nuestro entorno, sobre todo europeo. La florística funeraria en la actualidad en España, pues es un área súper importante en nuestro trabajo, en el arte floral, porque implica un porcentaje de la facturación, pues muy alto, en realidad, porque es la ocasión en la que aquí las personas sí que se acuerdan de las flores. Mientras que para otras cosas, pues quizá no hay la misma costumbre.
El resto del año no.
Por ejemplo, en otros países de Europa, pues la compra de flores es algo habitual, es algo cotidiano, diario, para muchas cosas, para la decoración del hogar o para hacer regalos. Es algo mucho más cotidiano, digamos.
Sí.
Mientras que en España, digamos que todo eso está todavía por llegar.
Eso es cierto, ¿no? Lo vemos muy habitualmente en las películas americanas, por ejemplo. Y aquí, cuando ves a un señor o a un chico, bueno, no quiero ser machista, cuando ves a una persona por la calle con una flor o con un ramo de flores, nos llama la atención, ¿no? Vamos a decirlo así, simplemente, ¿no? Nos sigue llamando la atención, ¿no?
Nos llama la atención, pero yo creo que en realidad por poco habitual, porque
eso es.
Sí, a ver, sí que se hacen, por supuesto, ramos, ¿no? Para regalos y ocasiones, pero como te digo, estamos muy por debajo de otros países. Pues en Europa, por ejemplo, en los mercados es habitual la compra diaria de flor. La gente compra su fruta, compra el pan y compra las flores, ¿no? Para su jarrón, para tener en casa. Aquí eso es algo pues realmente pues excepcional, se podría decir todavía.
Oye, fuera del centro urbano, en un barrio como La Pesquera, que está pues a desmano, ¿no? De donde está la gran cantidad de población. ¿Esto es un hándicap o es un factor positivo? ¿Cómo lo vivís en vuestra empresa?
Pues bueno, sí que es un hándicap en algunos sentidos. Pues como, por ejemplo, la venta diaria de flor, que al fin y al cabo no estamos en un sitio de paso.
A mano, ¿no?
Eso es. Entonces, sí es positivo tenemos un pequeño aparcamiento, entonces pues los clientes, por ejemplo, de jardinería, no, claro, les viene bien llegar, a aparcar y pues cargar, digamos. Pero las personas que viven en el centro de Laredo, pues es cierto que por allí pasan evidentemente mucho menos que, que por el centro, ¿no? Claro.
Y lo tenéis en casa, ¿no? Pues yo no sé si vivís allí exactamente, pero sí que es vuestra finca, ¿no? Digamos ahí. Y eso, no sé si es una ventaja o una desventaja.
Pues igualmente es una ventaja y es una desventaja. En mi caso, pues yo tardo en llegar a mi trabajo pues aproximadamente un segundo. Lo cual te aporta cierta calidad de vida.
Ya, es cierto.
Pero también a veces es una desventaja, porque tener tu casa y tu trabajo tan juntas a veces te implica acabar pringando en exceso.
Ya, ya, ya. La expresión pringando me ha recordado, no sé por qué, a la batalla de Flores, Ángel. A ver, ¿haces algo hoy en día? ¿Colaboras con alguien? ¿No? Porque, claro, alguien como tú, que sabe colocar, poner y clavar flores de manera tan intensa, que lo habrás hecho hasta hace no mucho con las carrozas de tu padre, no sé, tienes que ser alguien cotizado, ¿no? ¿Colaboras algo todavía o no? ¿O estás desligado?
Colaboramos un poco con algunos grupos, de forma completamente abierta, o sea, tenemos buena relación con todos, absolutamente, y cuando cualquiera de ellos nos pide colaboración del tipo que sea, pues colaboramos. No trabajamos directamente en las carrozas, pero bueno, sí que en actividades relacionadas con la carroza, digamos, con varios grupos. Por supuesto, el gran loco de la batalla de Flores era mi padre, y eso es algo que nosotros, pues no, eso no lo hemos heredado, digamos. Y
con todo derecho, ¿eh?
Le tenemos mucho...
Que no es ningún reproche, ¿eh, Ángel?
Le tenemos mucho cariño a la batalla, por supuesto, eso siempre.
Claro.
Pero no esa pasión absoluta que tenía mi padre por ella.
¿Te gusta cómo ha evolucionado de las carrozas de tu padre a las carrozas de hoy en día? ¿O lo entiendes?
Pues por un lado sí. Como todas las cosas, la batalla evoluciona en calidad, en técnicas de trabajo, materiales, se hacen con proyectos mucho más ambiciosos, aunque esto puede tener el hándicap, digamos, que siempre comentaba mi padre en sus tiempos también, de que estas obras tan monumentales que se hacen en la actualidad pueden acabar quemando a un carrocista. Si ya es muy difícil ser carrocista, con lo que implica a nivel personal, el sacrificio que supone, si te metes en un proyecto como los que se hacen en la actualidad, tan ambicioso, con la cantidad de trabajo y el esfuerzo y los miles de horas de trabajo que lleva una carroza de este tipo, puede acabar con que la vida de un carrocista sea incluso corta.
Sí, sí.
Ese sería el gran hándicap igual de estas obras que se hacen en la actualidad.
De 180 a 200.000 flores, ¿no? Clavadas.
Sí, y son meses y meses de trabajo. Sí. Y cuando hablamos de miles de horas, no es ninguna exageración. Una carroza lleva miles y miles de horas en total.
Sí, sí que es cierto que podemos morir de éxito, dices,
¿no? Efectivamente. Es peligroso para la vida del carrocista, yo creo.
Vale. Pues son algunas cuestiones de las que... Y sí es cierto que tu padre era de ese pensamiento y así lo transmitía, ¿no? Que, bueno, seguramente sus carrozas mostraban otro tipo de arte, otro tipo de trabajo, más que de bulto de calidad, ¿no? O de buscar la excelencia, aunque no fuera con unos tamaños descomunales, ¿no? Bueno, pues son cuestiones que me atrevo a preguntarte. Hay mucha competencia hoy, hasta los supermercados venden flores, Ángel.
Algunos. Sí, eso es. Tenemos que luchar en muchos flancos. Pues como en todos los negocios, tenemos muchas dificultades y hay que intentar vencerlas cada día. Tenemos grandes cadenas que venden productos relacionados con nuestra actividad, con la curiosidad de que los productos de nuestra actividad son usados como gancho para atraer a clientes a esas tiendas. De hecho, estas cadenas compran a precios reducidísimos, grandes cantidades y excedentes de producción, para vender a precios prácticamente iguales y poder captar clientes, claro, para lo que a ellos les interesa, que es vender pues otras cosas. Y curiosamente para esa técnica usan las plantas y las flores y los bulbos y todo este tipo de cosas que pues resultan muy atractivas a muchas personas.
Sí, a un sector de la población, ¿no? Sí. A mí personalmente pues no me dice nada. Yo entro en no sé dónde y veo un habitáculo lleno de plantas y Y yo voy a lo que voy a comprar leche y yogures y demás. No, no, no entiendo tampoco esta combinación de elementos, ¿no? Hay supermercados que juguetes, pues tienen plantas, como estamos hablando, hasta, no sé, comida de mascotas, un batiburrillo que, bueno, no sé, yo no tengo mascotas. Juguetes, pues bueno, tampoco adquiero muchos, y plantas tampoco. Es que no entiendo. A ellos les renta, claro. Esto me está hablando de algo comercialmente intenso e importante para ellos, pero no sé. No.
Lanzan esas ofertas tan agresivas con, por ejemplo, un pensamiento, pues no sé cuántos céntimos, ¿no? Unos pocos céntimos. Entonces esas imágenes se quedan en la mente del consumidor, sí. Y la idea de que ese supermercado es extremadamente económico, por decirlo así.
Claro, y luego van a tu tienda y dicen, ¿tanto cuesta esto? Pero si lo he visto allí, por esto, ¿no?
Sí, en realidad esas ofertas que tienen duran solo unos pocos días. Nosotros mantenemos, por ejemplo, si vendemos ese pensamiento, lo mantenemos con un buen precio toda la temporada. En cambio, este supermercado tiene durante unos pocos días unos pensamientos con un precio aún más reducido. El cliente se queda con esa imagen del pensamiento a ese precio tan reducido. Entonces se queda con la idea de que ese supermercado es muy económico, y cuando va a una floristería y ve el precio dice, pues son caros. Pues en realidad no es así. Pero bueno, es con la psicología con la que juegan las grandes empresas.
Y hoy, 11 de enero, ¿qué hay en tu tienda, por ejemplo? Recomiéndanos algo, algún ramo, algún centro, alguna cesta, algún, no sé, algo así que tengas. 11 de enero, ¿qué plantas hay? ¿Qué flor está ahora mismo en sazón?
Pues en esta época, pues a la gente le encantan los tulipanes, que se corresponden con esta época, por ejemplo. Lo cierto es que tenemos un gran número de flores durante hoy en día,
sí.
con los estándares que se han alcanzado en las producciones. Por ejemplo, los tulipanes, en realidad los tenemos toda la temporada, así como la mayoría de las flores, que las tenemos durante toda la temporada. En el pasado no era así, en la actualidad sí. Y luego, pues bueno, en tema de jardinería, pues las flores que se venden en esta época, como los pensamientos o los ciclámenes, los frutales, los rosales. Muchas cosas que hay una gran oferta en esta época, en el invierno.
Oye, con la flor de Pascua, a ver cómo hacemos. Porque la tenemos en casa ahí moradita, pero creo que hay que taparla, hay que hacer no sé qué. ¿Cuál es el truco?
Pues vamos a ver, si lo que quieres es que tu flor de Pascua esté realmente roja, roja, roja cuando llega la Navidad, lo que tenemos que hacer en verano, en la segunda mitad del verano, es ponerla a la sombra, pero cuando hablamos de sombra hablamos de muy poca luz. Tenemos que ponerla en un sitio con muy poca luz, más o menos en el mes de agosto.
Claro, nada de taparla, ¿no?
No completamente nunca.
Ya, claro.
Con muy poca luz durante un mes, sobre agosto más o menos, eso hará que cuando llegue la Navidad va a estar realmente muy roja.
Pero sobreviven de un año a otro, esto me lo certifica.
Sobrevive,
¿no?
Siempre que no pase frío, que no le gusta nada el frío, sobrevivirá.
Me lo certificas, porque es que yo lo he intentado un par de veces y no sobrevivió. Se quedó así, embustiante.
Normalmente la flor de Pascua pues tiene un problema con sus propietarios en nuestras casas, y es que o sufre un exceso de agua que acaba también con la pudrición de sus raíces, o literalmente ni siquiera huele el agua y se acaba secando.
Y si no, pues como le dé mucho la luz tampoco. Bueno, pues nada, es complicado. Para eso es mejor los profesionales. Bueno, Ángel, no te he torturado mucho, ¿no? Con este cuestionario, ¿no? Que te he planteado, ¿no?
Para nada.
Bueno, pues te agradezco que te hayas prestado a ello, que hayas venido a hablar un poco de todo esto. Saluda a tu madre, a tu hermana también, con la que conozco desde niña, y nada, pues que seguid disfrutando de vuestra profesión, y bueno, pues atendiendo también, por cierto, las críticas de la atención, es lo que más destaca a la gente, ni las flores ni vuestro producto, vuestra atención, es lo que he leído en redes sociales que destacan de vosotros, al margen lógicamente del asesoramiento y de la profesionalidad. Pues nada, que enhorabuena por esa distinción, y a seguir, ¿no? Porque hay que jubilarse aquí, ¿no? Me imagino.
Pues muchas gracias, Noé. Ya veremos si llegamos a la jubilación.
Venga, ha sido un gustazo conversar contigo durante este rato, y bueno, pues seguiremos en contacto. Hasta pronto.
Gracias, buenos días.